historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan. ¿Y quién mejor para contárnoslas que Ana Velasco? Prepárese para descubrir datos que no esperaba y que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Sí, ¿verdad, Niuski?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mia Niuski. Oye, que ¿sabes que quedan 6 días para el 12 de octubre?
Sí,
Día de la Hispanidad. Esta semana tú sabes que Colón, esta misma semana, y sus hombres estaban navegando el Atlántico, próximos a la desesperación, también es verdad, pero también a punto de ver tierra americana por primera vez en la historia, ¿no?
Desde luego, ah, vale. Increíble, ¿eh? Rodrigo de Triana ahí, ¿eh?
Oye, hay una curiosidad interesante que es, o sea, es verdad que en el siglo XV el mar era azul, pero en la antigua Grecia no.
Sí, pues sí.
La antigua Grecia no.
Sí, pues sí, la verdad que es verdad. O sea, el concepto de azul no existía en la antigua Grecia, que parece raro porque tú piensas hoy en Grecia y piensas lo primero en el Mediterráneo, todo azul, las casas con todas estas cosas, la bandera mismamente de Grecia, ¿no? Azul y blanca y todas las cosas que están. Pues no, no existía el concepto de azul y es muy probable que ni siquiera vieran el mar de color azul, porque todo lo que sabemos nosotros a través de Homero, de la Odisea y de la Ilíada, es que veían el mar de color del vino. Que tú me dirás, ¿cómo ha pasado esto?
Cuéntame.
Pues es muy curioso porque hay muchas culturas en las que la palabra azul y el concepto de azul no existe. De hecho, ha habido muchas investigaciones históricas sobre esto y se ha llegado a la conclusión de que el término azul, asociado al concepto con el que nosotros hoy identificamos ese color, se desarrolla muy posteriormente en las culturas. No solamente pasa así en las culturas occidentales como la griega, sino que, por ejemplo, en la India o en la hebrea también ocurre. Y es muy extraño porque lo único que sabemos nosotros es que los griegos debían ver el mar hacia un poco morado o hacia verde azulado. Y para eso tampoco tenían exactamente un término como el azul, que nosotros va desde un azul muy oscuro a un azul muy claro del cielo. Pues no, esto no existía antes.
Y estoy pensando, ¿hay más colores que, o sea, es decir, hay más colores que existen hoy y que antes no existían?
Sí, muchísimos. O sea, es que tienes que pensar que nuestra forma de ver el mundo ha cambiado pues para siempre respecto a la antigüedad y nosotros vemos unas cosas que son distintas. Piensa, por ejemplo, en el naranja. O sea, el naranja es muy evidente porque el término naranja surge literalmente de las naranjas y los naranjos. Sabes que las naranjas se conocen desde hace más de 4.000 años en India y desde hace unos 2.500 antes de Cristo en China. Y a partir de los comerciantes árabes se introdujo en Europa, fundamentalmente de la península ibérica, pero también de Sicilia. De hecho, el término naranja viene del sánscrito naranj, que era como se llamaba originalmente. Y de ahí viene también lo de orange. Bueno, nosotros lo que sabemos es que el pigmento naranja sí que existía, pero todas las civilizaciones lo llamaban amarillo rojizo o rojo amarillento. Y la naranja como color, hasta el siglo XV más o menos, no surge como nosotros lo entendemos, que fíjate qué raro.
Oye, es curioso esto, y estamos hablando del tema de colores nuevos, pero hay colores que han desaparecido.
Bueno, claro. O sea, si tenemos colores que han surgido, como el azul naranja, también tenemos colores que han desaparecido. Uno muy extraño en la antigua Grecia era el glauco, que seguro que te suena lo del glaucoma, la enfermedad de los ojos.
Claro.
Bueno, pues es que antes el color no era un color, como nosotros lo imaginamos, sino que definía pues el brillo, por ejemplo, la textura. Era muy habitual que, por ejemplo, para los amarillos no se dijera amarillo o naranja, se dijera dorado o sin brillo o una cosa así. Bueno, el glauco lo que sabemos es que era el color, por ejemplo, de las hojas de olivo, también del pelo cano, por ejemplo, de los ojos de los gatos, el mar en algunas ocasiones, los ojos de Atenea, que a la gente que le suene la Odisea y la Ilíada siempre se dice Atenea, la de los ojos de lechuza, Atenea, la de los ojos glaucos. Pero nosotros hemos perdido completamente ese color. Fíjate, en la antigua Roma heredan también este concepto, pero cambia un poco respecto a Grecia. Pero claro, ¿qué color es exactamente? Pues no lo sabemos. Igual que si nosotros dijéramos a los griegos, el mar es azul, no lo entendemos.
¿Y el fuscus? ¿Eso qué?
Mira, el fuscus es un color romano. O sea, es un color que solamente veían los romanos y que nosotros tampoco sabríamos identificar. Significa sin brillo, opaco. Y de hecho, si coges en la palabra ofuscado, por ejemplo, es un poco esa idea, ¿no? De estoy triste, estoy apagado, estoy como... O todavía se dice en el pelo fosco, que es el pelo sin brillo. Pero no define un color, sino que define más bien una cualidad, que es pues las cosas mates, sin lustre. No es un color específicamente, porque sería oscuro, leonado. La melena del león, por ejemplo, es fuscus. cuscús. Pero claro, ya te digo, es que es muy difícil saber esto. También hay más colores que, por ejemplo, en España en el siglo XVII, en el siglo de oro, se asociaban a lo sucio, que también es un poco el concepto este de fuscus, que sería, por ejemplo, el color Isabela, que es un color que nosotros no mencionamos. Pero se decía en la época que era lo mismo que una camisa que no se lavaba, que estaba amarillenta, blanco o amarillento. Nosotros hoy eso lo hemos perdido. O colores más poéticos, como el rosolado.
¿Rosolado?
Sí, rosolado era el color de las mejillas al pues quedarse un poco rojizas, un poco rosadas, que es un color como muy poético, pero tú piensas que nosotros hoy no tenemos un color como el color rosolado.
Y escúchame, una cosa que es que está una duda que puede que se está haciendo alguien o pues, alguien en casa. Antes el mundo no era de otro color. O sea, es decir, que esto no es una cosa de un proceso geológico que haya cambiado,
claro,
piedras hayan cambiado el color del fondo del mar y por eso se vea de otro color. Simplemente es que es distinto a lo que imaginamos, ¿no? ¿O cómo?
Sí, sí. Lo que tenemos que tener en la mente es que nosotros estamos hablando de nuestra forma de comprender el mundo. Piensa que la historia hoy ya no solamente son las fechas. De hecho, la mayor parte de historiadores no les interesa mucho la historia de las fechas o la historia de los grandes nombres, de los reinados o incluso de las naciones, ¿no? Eso se llevaba antes. Pero ahora cada vez más lo que interesa es la historia de las mentalidades y de la cultura. Y una de las cosas más importantes para todos nosotros es, por ejemplo, los sentimientos. Imagínate el concepto de nostalgia, por ejemplo, que nosotros lo tenemos hoy y nos suena como griego, pero esto se lo inventó la gente en el siglo XIX y XVIII con el romanticismo. Pues lo mismo los colores. Nuestra forma de ver el mundo va vinculada a las palabras que tenemos, al lenguaje que utilizamos. Piensa, por ejemplo, el color morado. Que nosotros hoy todos sabemos lo que es el color morado o el color violeta o el color lavanda. Bueno, pues antes eso tampoco existía. Lo que había eran tintes que daban tonos diferentes. Por ejemplo, lo que nosotros hoy vinculamos a morado antes era lo que se llamaba la púrpura de Tiro, que todos los que son de Cádiz saben lo que son las cañaillas, ¿no?
Sí,
bueno,
hombre,
pues
claro.
La púrpura de Tiro salía de ahí, precisamente del múrex, ese molusco que se dejaba pudrir y se ponía al sol y unas veces era rojo, casi carmesí y otras veces era, pues, el morado que nosotros entendemos. De hecho, piensa en los cardenales, que muchas veces se les llama pues los príncipes de la iglesia, que van de púrpura, pero es un color entre rosa, a veces es más rojo y luego otras veces puede ser morado. ¿Cuándo cambia toda esta forma del color? Como tú dices, no es que la gente viese diferente, pero tenían conceptos distintos. Pues normalmente se considera que en torno a la revolución industrial, porque surgen muchísimas cosas nuevas y va a surgir el tono químico. Entonces ya lo que vamos a tener son colores definidos con una serie de pigmentaciones y con una serie de procesos que son el H no sé qué, el tal 22, que están vinculados al Pantone, a esta escala cromática que tú cuando vas a pintar una casa pues tienes todos los colores ahí en la muestra y escoges uno y es el mismo para ti que para alguien que esté en la Cochinchina, ¿no?
Eso no pasaba antes.
Y se lo debemos todo a los ingleses. ¿Sabes qué? En 1856 William Perkins inventó la anilina que va a dar el tono este morado, el tono púrpura que hoy conocemos y a partir de ahí se va a desarrollar los colores sintéticos y vamos a cambiar el mundo.
El gran Perkins, sí.
Sí, sí, sí. Sabes que salvó muchas vidas,
bueno,
el hombre,
bueno,
como la los gin tonics.
Y un tío estupendo, que quería mucho en su casa a Perkins. Que
cambió el mundo, ojo,
sí, sí.
Un químico.
Y nos vemos el jueves. Ana Velasco, ¿cuál es tu
Pencito.
Color favorito?
Hoy me gusta el rojo.
El rojo, es verdad, eres muy colorida,
sí.
Tú.
Yo voy sí, de negro sí, sí. Hoy. Hay que poner alegría a la vida en el blanco.
Sí, es verdad. Ah, tú eres alegría.
Tú sí que lo eres.
Un beso, Ana. Chao.